días. Como dije, hermano Andrés, mi hermano Pedro. Tengo el gusto de compartir la palabra con vosotros esta mañana. Mi esposa Sharon está aquí conmigo hoy. Somos misioneros trabajando aquí en el norte de Madrid. Y ayer cumplimos 34 años de matrimonio. Entonces, entonces 34 años con la mejor compañera de trabajo. Entonces, hoy me toca compartir, seguir en esa serie de Filipenses. No estaba presente últimamente en las últimas predicaciones, entonces no sé exactamente cómo había las predicas, pero el título que entiendo que vea en su boletín, que dice, sirviendo con gozo a Dios. Si pudimos resumir el libro de Filipenses con una palabra, creo que todos decimos gozo. Y en este libro pudimos saber y aprender de varios ejemplos, cómo pudimos llevar una vida gozosa. Yo quiero preguntarles, ¿cuáles son los ladrones de tu gozo? ¿Hay algo que es capaz de quitar su gozo? Estaba esta semana pasada en vacaciones caminando con un amigo, Paco, el camino de Santiago. Mi compañero de corro, corrimos juntos. Y yo dije, Paco, vamos a correr esta semana. Y me dijo, yo no tengo ganas de hacer nada. Ese pobre amigo lleva 2 años y pico sin trabajo, en el paro. Y yo sé que es difícil para Paco. Y yo estoy tratando de enseñarle, Paco, tu gozo puede ser en Cristo. Pero su gozo no está ahí no tiene trabajo. Yo pregunto, ¿cuáles son los ladrones de su gozo? ¿Pueden ser las circunstancias? La semana pasada entiendo que había un testimonio de una situación difícil con una niña con el corazón débil. ¿Cómo enfrentamos situaciones ahí? ¿Pudimos mantener el gozo? ¿Pueden ser que su gozo está en algunas personas, en las cosas que tiene? Bueno, Pablo en ese libro creo que está enseñándonos que la manera de llevar una vida gozosa es su punto de vista. Tenemos que ser bien enfocados. Y yo creo que si pudimos resumir el capítulo 1, la primera parte del capítulo 2, pudimos ver que nuestro enfoque debe ser en el Señor. En sus boletines puse una pequeña dibujo. Donde hace una pregunta, ¿en qué está su gozo? ¿Están las cosas, las circunstancias, su apariencia, el trabajo, tus amigos, la familia? Si uno de esos desaparece su gozo, o su gozo está completamente en Cristo. Yo creo que eso es lo que estaba diciendo Pablo en este versículo, que necesitamos tener el punto de vista que nuestro gozo está basado en una persona, Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros, lo que sigue haciendo por nosotros, que cantamos esta mañana, que es Rey. Cuán grande es Dios, sentado en el trono, sabemos que todo está bajo de su cuidado. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, como pensamos, revela de dónde es nuestro gozo. Jesucristo dice en Juan 15:11, esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ese gozo del Señor que andamos alegre. Me gusta el Salmo también, favorito 16:11, que dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me alegrarás de alegría en tu presencia y de dichas eternas a tu derecha. Entonces vemos que es el deseo del Señor que andamos con gozo. Y hoy no, lo que nos enfoca es algunos ejemplos de personas que llevan una vida gozosa. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, si revisamos nuestra vida, sabemos que hay cosas que nos han quitado el gozo, no todo el tiempo, pero a veces es difícil cuando enfrentamos problemas con el trabajo, con problemas con los niños, cuando perdimos alguna cosa de mantener el gozo. Gracias que nuestro gozo no tiene que ser basado en cosas, sino en una persona. Y ahora lo que quiero pedir, Señor, que ayúdame a compartir esos ejemplos de personas que tienen bien cuadrado ese concepto de tener su gozo en Cristo. Y pudimos aprender de ellos cómo pudimos nosotros llevar una vida llena de gozo sirviendo uno a otro. Sea glorificado esta mañana en nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Entonces, hoy en el capítulo 4, el capítulo 2, hay unos ejemplos. La semana pasada Vladimir tocó algunos de ellos. Ejemplo de Jesús y ejemplo de Pablo. Pero lo que quiero hacer es regresar un poquito porque veo el versículo clave de ese capítulo. Encontramos en versículos 3 y 4. Porque la primera parte tenemos ejemplo de Jesús, tenemos ejemplo de Pablo y hoy vamos a tener otros dos más ejemplos, pero quiero ver de ejemplo de qué. Y versículo, si quiere leer en su boletín, está ahí escrito, pero también dice que en versículo 4, no busquéis vuestro propio provecho, sino de lo demás. Otra palabra para la palabra provecho pueden ser intereses. No busquéis vuestros propios intereses, sino el interés de los demás. Entonces la palabra provecho o interés realmente no está en el griego, pero es entendido que no poner su gozo en tal cosa. Entonces está diciendo no ponga su gozo en su finanza o su propiedad o de su familia. O su dedicación, o éxito, o salud. Sino, si su gozo es en otra persona. Entonces, en este capítulo 2, está mostrando que una manera de tener una mente enfocada y tener una vida de gozo, es que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en lo demás. Yo creo que el versículo 3 nos enseña un poquito de cómo debemos cumplir el versículo 4. Dice aquí en versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimados cada uno los demás como superiores a él mismo. Entonces, no debemos pensar correctamente de los demás. No sé cómo fue su niñez, su juventud, pero yo recuerdo que tenía muchas dificultades en la lectura, en escribir, en deletrar, y tenía un mal concepto de mí mismo comparándome con los demás. Entonces sentí que los demás estaban superior de mí, porque podía leer bien, podía escribir bien, deletrar bien. Entonces yo sentí la ansiedad, bueno, yo tengo que estar bien en algo. Entonces, el enfoque mío era deportes. Entonces, yo quería ser mejor de todo lo demás en área de deportes. Entonces, había entre mí mismo, mi gozo, estaba siendo reconocido por los demás como una persona valoroso. Entonces, había esa lucha y creo que, aunque pasó por los jóvenes, la juventud y hasta como adultos, entre nosotros esta lucha. Yo creo que lo que quiere decir en versículo 3, lo que quiere decir es que no debemos tomar en cuenta quién es una persona, qué hace, qué manera lo hace, sino Pablo está diciendo, no importa cómo son ellos, ponga encima de ti. Está diciendo, bueno, si tú sientes que ellos son no a nivel tuyo, bueno, ponga ellos encima de ti mismo. y ver cómo se pueden servirles. Yo recuerdo que mi mamá encantaba una frase. Y siempre me decía, Pedro, cuando termine este trabajo, regresa y pregunta a mí, mamá, ¿qué más puede hacer para ayudarle? Entonces, yo tenía miedo de acercarme a mi mamá con esta frase porque siempre estaba seguro que había otro trabajito, ¿no? Pero es algo que me enseñaba mi mamá. Dice que, Pedro, entonces la idea mía, la responsabilidad mía de acercarme a mi mamá y preguntarle, mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Y cuando me tocaba visitar una familia, mi mamá decía, Pedro, cuando está en la casa de ellos, siempre pregunta, ¿qué pueden hacer para ayudarle? Entonces, a veces uno no quiere hacer eso, ¿no? Pero otra cosa que enseñaba mi mamá es decir que tú vas a hacer algo, hágalo bien. Si vale la pena hacer algo, hágalo bien. Entonces, yo doy gracias a Dios por mi mamá, porque era un ejemplo de servir, pero quería poner en sus hijos ese mismo estilo y actitud de servir a los demás. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo. Que está diciendo, bueno, pongo los intereses de los demás frente de ti. Entonces, qué gozo de regresar al trabajo, sentar a ver el televisor. Pero realmente lo que debe es levantarnos y entrar a la cocina y decir, mi amor, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Este cuesta. Y eso es lo que dice en este versículo, que tiene que poner el valor de su mujer, de su esposa, encima de uno. Entonces, pregunto, ¿cómo vas en esta área? ¿Es difícil poner los intereses de los demás encima? Pues en este capítulo tenemos los cuatro ejemplos. Y la semana pasada tocaba el ejemplo de Jesús, que sería bueno leerlo. Vamos a leer versículo 5 a 8 en capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, pues vamos a ver cómo Jesús estaba poniendo los intereses de los demás delante de él. Dice en versículo 5, la actitud de ustedes deben ser como de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se bajó voluntariamente y tomó la naturaleza del siervo, y haciendo semejante de los seres humanos, y la manifestó entre los hombres, se humilló a sí mismo y lo hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Es el primer y mejor ejemplo de qué significa de considerar a los demás. ¿Y cómo puede ser que Cristo, siendo Dios eterno, va a bajar a mostrar su amor a gente como nosotros, pecadores, enemigos? Pero qué ejemplos. Él puso su interés de un lado para servir a los demás y puso su vida a ellos. Y la semana pasada tocaba Vladimir, también ejemplo de Pablo, y pudimos ver en el versículo 17 a 18, que dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegre conmigo. Pablo estaba en el cárcel. Estaba dispuesto de poner su vida y no estaba seguro si iba a sobrevivir o qué iba a ser la situación, pero estaba en el cárcel por haber compartido las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación. Y vemos que él estaba dispuesto de poner su vida. Pero hoy nos toca ver ejemplo de Timoteo y el pastor ahí de la iglesia en Filipo. Entonces vamos a leer este versículo que enfoca el ejemplo de Timoteo. Vamos a leer de versículo 19 a 24. Dice así, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a tener nuestras noticias vuestras, porque no tengo a ninguno otro que comparte mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos. Luego que yo veo cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces aquí tenemos el compañero de Pablo, una persona conocida por esa iglesia, que vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, capítulo 20, capítulo 19, que Pablo estaba acompañado por algunos compañeros, y uno de ellos fue Timoteo. Entonces la iglesia sabía quién es Timoteo. Entonces, ¿por qué? Si ellos sabían quién es Timoteo, ¿por qué Pablo necesitaba decir algo de él? Yo creo que lo que quería enfocar Pablo, él está diciendo, bueno, yo estoy escribiendo cómo deben portarse. Porque la unidad de la iglesia se mantenga cuando tenemos esa actitud. Y él quiere decir, bueno, yo quiero enviarle un ejemplo real de cómo llevar a cabo lo que estoy diciendo. Entonces quiere enviar Timoteo a su compañero. Entonces dice aquí, espero en el Señor Jesús. Interesante. Que Pablo está consciente que todo depende de Dios. Quizá ha usado esta frase, si Dios quiere. Le quiere decir, si es la voluntad de Dios, si Dios permite, voy a hacer tal cosa. No debemos estar tan seguros que vamos a hacer algo, porque el Dios soberano puede cambiar nuestros planes de un momento al otro. Pero Pablo, siendo uno que confiaba en la señoría de Dios, decía, espero en el Señor enviarlos pronto a Timoteo. Lo que yo entiendo es este pasaje que él envió primero a Pablo y más adelante a Timoteo, porque quien vamos a hablar ahorita fue enviado con la carta. Pero quería mostrar a Timoteo como un ejemplo. Y qué triste que dice en versículo 20 que no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la iglesia, en un cárcel en Roma. Y allá en Roma estaba una iglesia. Pero qué triste que Pablo está diciendo que ahí no encuentro nadie como Timoteo, con este ánimo. ¿Y cómo puede decir eso de Timoteo? ¿Dónde estaba Lucas? ¿Dónde estaba el otro compañero? Puede ser que estaba de viaje. Pero lo que entendemos de ese texto es que en este momento, el único que estaba trabajando con Pablo, con esa actitud, fue Timoteo. ¿Cómo sería para el hermano Andrés aquí en la iglesia? Él podría ser que tiene más de uno, con un buen voluntario de ayudarle. Espero que hay muchos en la iglesia. Pero es triste que en la iglesia de Roma no había solamente uno. Con interés, ánimo de poner su tiempo y esfuerzo para ir a ayudar a Pablo en Filipo. Tengo aquí una pequeña ya me pasó el primero, pero voy a segundo. Ajá. Ah, muy importante. Thank you, Miguel. Okay. Ya pasó eso. Bueno, yo quiero darle un ejemplo de cómo nosotros pudimos poner los intereses de los demás frente a nosotros. Quizá en su boletín se pueden hacer un cuadro así. Pero vamos a hacer una pequeña examen hoy para ver si hicimos una evaluación de la iglesia de San Martín, cómo va los intereses de los demás frente a los intereses tuyos. A mí me gusta usar esta ilustración, que vamos a suponer que es la puerta de su casa. Y quiero que en ese momento piense en las 8 puertas más cercanas a su casa, ¿no? Entonces, los cuadros alrededor son las puertas más cercanas a su casa. Entonces, quiero preguntarle, ¿pudiera ser el nombre de las 8 personas que viven alrededor tuya? Y poder ser algo más de esa persona. Por ejemplo, el vecino mío al lado se llama Jesús. Y lo que pueden decir es que le gusta cantar. Canta entre coro. Pero también puede ser que ahorita está en el hospital Ramón y Cajal. Porque tuvo una intervención que tiene un tumor. Pero pregunto, ¿qué sabes de los vecinos? Yo creo que esa es una indicación si toma tiempo para invertir en ellos. Porque si tú estás interesado en ayudar a los demás, ¿no crees que sería importante de conocer su nombre? Yo creo que una buena pregunta es, ¿cómo se llaman sus vecinos? Y si quiere ser un nivel un poquito más intensivo, dígame algo de ellos, más que su nombre. ¿Cuántos ellos tienen? ¿Dónde trabaja? Entonces, yo digo que es algo que cueste tiempo. Entonces, cuando tú subes en el asesor, lo que debe hacer es no solamente estar así silencioso, dime con una sonrisa, saludos, ¿cómo está? Mi nombre es Pedro, ¿y la tuya? Ese es duro, ¿no? Pero pensando en lo demás, tiene que ser, bueno, yo voy a dejar ese miedo, yo voy a no pensar en mi trabajo, la situación, yo voy a pensarme ahorita en esta persona, voy a pedir su nombre. ¿Y cómo, qué impacto sería el otro día que tú puedes decir, mire, ¿cómo está Olga? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ah, se conoce mi nombre, wow, te pone interés. Yo digo, una manera de ver cómo estamos poniendo los intereses, estamos orando por ellos. Entonces, sería interesante pensar, ¿cuáles de sus hijos conoce? Y yo voy a ser un hermano, a servir a los demás no es algo que pudimos hacer en nuestras fuerzas humanas. No es posible. Es por la gracia de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a pensar en los intereses de los demás sin pedir la ayuda de Dios, estamos equivocados. Es imposible. Si intentamos hacerlo en nuestra propia fuerza, es porque la gloria sea nuestra. Pero si nosotros levantamos y decimos, Señor, tú me has puesto en esta comunidad por un motivo. Tú eres Dios soberano y tiene alguna persona alrededor. Ayúdame a estar pendiente si pueden servirle en algo. Y Señor, tu Espíritu Santo tiene que indicarme porque yo soy débil. Muchas veces yo estoy pensando en otra cosa, entonces pido, Señor, que abra mis ojos, ayúdame a ser pendiente. Y así, hermanos, pudimos estar pensando en los intereses de los demás. Si tú vas a intentarlo de hacerlo solo, yo creo que vas a fracasar. Entonces es importante. Yo digo que las reuniones que estamos entre las semanas, los grupos caseros, debemos mencionar los nombres de nuestros vecinos y orar uno por otro. Ora por mí, por atender a ese vecino. Es la misma ilustración que pueden ser con compañeros de trabajo. Pero vemos aquí en el ejemplo de Timoteo, que tristemente Pablo dijo que es el único que no piensa a sí mismo, sino piensa que en los intereses de los demás. Tenemos el otro ejemplo, que es Epafrodito. Yo veo en él un hombre, no solamente con los intereses de los demás, pero ve en él el esfuerzo que dedicó a ese trabajo de poner su interés en lo demás. Acompáñame en versículo 25 de ese capítulo. Y voy a leer ese testimonio de Pablo a este siervo. Dice en versículo 25, pero me pareció necesaria enviarlos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviáis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y se angustió mucho porque os habéis enterado de su enfermedad. En verdad, estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo ni tuviera triste sobre triste. Así que me aprecio enviarlo, para que a ver de nuevo os goces y yo estaré con menos tristeza. Recíbelo, pues, en el Señor, con todo gozo, y tiendo en estimo a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo a próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba de vuestro servicio por mí. Aquí tenemos ejemplo de Epafrodito. Algunos piensan que era uno de los pastores de la iglesia. Sabemos que la iglesia está preocupada por su fundador Pablo. Entonces quería enviar a Pablo a una ofrenda y atenderle. Porque muchas veces la condición en la cárcel no era buena. Entonces la iglesia, preocupada por Pablo, quería enviar una ayuda, quizá para comprar comida o lo que necesitaba. Entonces no había ese sistema de envío tan rápido. Entonces lo llevó la ofrenda a ese hermano. Y no sabemos cómo es que se enfermó. Puede ser en el camino. Yo esta semana pasada estaba en el camino de Santiago. Me encanta ese día en España. Qué belleza tiene España. El camino de Santiago. Y mientras que está caminando, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo sería para la gente en aquel tiempo? Y yo digo, ¿cómo sería para Pablo y los apóstoles de Cristo caminando? Y de vez en cuando en el camino debe un cruz donde murió alguien. Y la primera etapa de Francia, Roncesvalles, yo no sé si alguno ha hecho ese tramo, pero es uno de los más duros. 27K y tuvo que subir a las montañas, como dice, Pyrenees. Y en ese tramo se mueren, en los siglos pasados había muchos muertos. Inclusive había un cementerio en Roncesvalles donde enterraron los peregrinos que no pasaron bien el montaña. Entonces es interesante y obvio que en aquel tiempo no era tan fácil a caminar, a viajar. Entonces posiblemente en su camino a Roma, de una manera se enfermó, una infección, o tal vez en Roma ya mismo consiguió algo, pero dice que hacer ese esfuerzo para servir Pablo, para conceder Pablo y sus necesidades encima de él, se puso enfermo. Y dice el texto que casi murió. Interesante que, ¿qué sabemos de Pablo? Pablo era apóstol, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando hay un apóstol, lo que le gusta hacer los apóstoles de milagro de sanidad, ¿no? Si uno está enfermo, pase adelante. Pero es interesante que lo que vemos en este contexto, que Pablo, que tiene el don de sanidad, no usó su don para sanar ese Epafrodito, ¿no? Que su enfermedad llevó a cabo, estaba cerca de morir, pero sobrevivió. Entonces yo digo que ese deben animarnos, que a vez en cuando, no es la voluntad de Dios que quizás curimos así tan rápido, sino que pase el proceso y con la gracia de Dios vemos que él sobrevivió. Pero no veo Pablo todo el tiempo usando su dones para decir, bueno, vamos a hacer la cosa rápido para ese hermano que sane rápido, sino que la cosa fue difícil. Y Pablo dijo que hasta él mismo estaba triste por la situación de ese hermano. Pero lo que vemos aquí es que un siervo dispuesto de salir de su casa, de ir a viajar a Roma, a atender a Pablo, y hasta poner su vida en peligro. Una cosa interesante que en el versículo 16 dice, él tenía gran deseo de verlos con todos vosotros y se angustió mucho porque no os habéis enterado de su enfermedad. Esta palabra en el griego es ademono. Y hay solamente dos usos de esta palabra en el Nuevo Testamento. Uno es para Cristo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, que tenía mucha angustia. Y este fue el otro uso, fue para ese hermano. Y es interesante que él no está preocupado por su enfermedad, sino está preocupado que la iglesia está preocupada por él. Interesante, ¿no? No está preocupada por sí mismo, puso los intereses no de él, sino que su iglesia está preocupada por su salud. Y él tenía angustia. No piense en mí, no piense en mí. Yo estoy poniendo mi vida para Pablo. Lo que no quiero es que yo estoy en la mano de Dios, confío en el Señor, pase lo que pase conmigo, pero yo estoy bien. Haciendo la voluntad de Dios, él estaba con gozo. Interesante que Pablo, enviando la carta con ese hermano, dice en versículo 29, recíbelo pues en el Señor, con todo gozo, teniendo en estima a los que son como él. En otra versión dice que darle honor. ¿Qué quiere decir eso? Dice que ese hermano, por su actitud, merece ser honrado. ¿A quién honramos? ¿Los que sirven a sí mismos o los que sirven a los demás? Yo no sé si usted está pendiente de internet, pero vio que había algunos en un tren en Francia que salió un tipo loco con un rifle y tres en el tren sometieron a él. Y bueno, evitó quizá un triste peligro allá en el tren, ¿no? Pero es impresionante que todo internet estaba como honrando a esas tres personas por lo que había hecho. Y yo creo que vale pena honrar personas que están poniendo su vida en riesgo para atender al otro. Entonces, ya mucha gente estaba, wow. Esos tres jóvenes estaban dispuestos a poner su vida para guardar a otra persona en el tren. Y Pablo está diciendo, bueno, gente como eso, sería bueno llamar la atención y darle honor. Entonces yo pregunto, si los ancianos de la iglesia querían honrar a vosotros hoy día, ¿cuál sería el motivo de ellos por honrarte? ¿Qué había hecho en estos días, en estas semanas, que vale la pena honrarte? ¿Su vida ha sido enfocada en sí mismo o su vida ha sido enfocada en atender a los demás? Hermanos, necesitamos orar, necesitamos pedir la ayuda del Señor, porque solo no podemos hacerlo, porque tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos. Pero cuando humillamos, como dice al principio de ese capítulo, y pedimos al Señor de ayudarnos, Señor, quítame mis ojos de mí mismo, ayúdame a pensar en los demás, ayúdame a poner mis intereses, ayúdame a ser como Timoteo, como Epafrodito, dispuesto a poner mi vida para servir a los demás. Así Dios está glorificado. Hermanos, Madrid necesita ver un cristianismo auténtico. Y hay un cristianismo auténtico es cuando dos hermanos viven en armonía y pongan los intereses de uno a otro encima de lo demás. Es interesante que Pablo tenía compañeros. Yo creo que es importante que trabajamos en equipos. Porque si amamos uno a otro, escondido, el mundo no puede verlo. ¿Cómo va el mundo a ver ese amor de Cristo en nosotros? Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, interesante que Pablo tenía ese compañero. Y cuando él estaba en el público, cuando estaba quizá en un restaurante, lo que sea, caminando, lo que estaba alrededor pudiera ver algo distinto en la vida de este hermano. Entonces, mi oración es que hoy en día nosotros pudimos ser ese tipo de servidores, que nuestro gozo pudiera ser no en ser servido, sino servir a los demás. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su palabra. Tenemos que reconocer que en el mundo hay muchas cosas que están luchando para quitar nuestro gozo, pero gracias que Jesucristo es y debe ser nuestro supremo gozo. Y en Él tenemos todo y así no hace falta más. Y sabiendo este Señor, debemos y deseamos servir a los demás, pero somos débiles. Tenemos esa tendencia de pensar en nosotros mismos y necesitamos su ayuda. Necesitamos Espíritu Santo tocando nuestros corazones, recordándonos de preguntar los nombres, de ver cómo podemos servir. No queremos hacerlo, Señor, para ser glorificados, sino para glorificar a Ti. Que pudimos reflejar a Ti el mundo que necesita ver un cristianismo auténtico. Gracias por su palabra. Gracias que es útil para enseñarnos hoy día. Que hay cosas que pudimos aplicar a nuestra vida. Sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.